Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo, por desgracia, con una noticia. La derrota de Rafa Nadal en el US Open que acaba de producirse. Ángel.
Llora Francis Tiafoe, que ha hecho el partido de su vida y agacha la cabeza don Rafael Nadal Parera, que queda eliminado del US Open en octavos de final ante un estadounidense de 24 años que ha jugado a las mil maravillas. Desde el principio se vio que hoy no era el día, que el partido no pintaba bien. Lo ha peleado Rafa Nadal, que se va a marchar de esta pista ovacionado y se va a marchar soñando aún con el 23º Grand Slam, porque esta vez, porque en Nueva York no va a ser.
La grandeza de Rafa se mide también en cómo celebra un tenista ganarle un partido a Rafa Nadal. Se va Rafa ovacionado ahora mismo, saluda al público del Arthur Ashe, de la pista central del US Open. Se va Rafa con gesto serio y se queda Tiafoe llorando.
Mira cómo dice que no, mira cómo dice que no con la cabeza Rafa Nadal. ¿Me estáis oyendo ahí ese caminar de Rafa Nadal hacia el vestuario? Dice que no con la cabeza, mientras que mira al cielo de Nueva York Francis Tiafoe. Dice que no con la cabeza. Parece que ni él mismo se lo cree. Francis Tiafoe pasa a cuartos de final y nos queda una bala. Nos queda don Carlos Alcaraz García. Nos quedan las aventuras del capitán García. Va a jugar a partir de las 3 de la mañana más o menos ante Marin Cilic, el croata. Soñábamos con una semifinal española. Ahora soñamos con que Alcaraz gane su primer Grand Slam aquí en Nueva York.
Gracias, Ángel. Luego estamos de nuevo por allí. Pablo Laso, ¿ve mucho deporte? ¿Mucho sillón ball?
Sí.
¿Sí? Muchísimo.
Bastante.
Claro. Ahora, no, ¿te sientes raro tanto tiempo?
Sí, a ver. Sí, un poco sí. Sí, porque normalmente ahora es el momento donde empiezan las pretemporadas de los equipos y tal. Y bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando, con lo cual la pretemporada para mí era normal y ahora te sientes un poco extraño. Pero bueno, digamos que entre el europeo, el tenis, la vuelta, pues aunque tú le llames sillón ball, pues la verdad es que tengo muchas cosas para ver. Y sí, veo bastante. Si te cuento el partido que me ha recordado este, pues uno que perdió con Söderling en Roland Garros hace no sé cuántos años.
¿Sí? ¿Hace, en 2014 puede ser?
No, antes. Fue la 2009, primera vez que perdió Roland Garros, ¿no? 2009.
Ah, 2009. Sí,
aquel yo fue por el viento, sí. Hoy ha sido porque este chico las metía todas. Sí, pero sí, veo bastante. Veo mucho baloncesto, por supuesto, pero me gusta ver mucho, he visto el fútbol.
¿Tienes miedo a una pequeña depre? ¿A que tu vida de repente haya pegado este frenazo en seco de locura de aviones, partidos, ruedas de prensa, planificación de partidos, a verte un martes por la mañana y decir, joder, son las 10:30, ¿qué hago?
No, todo lo contrario. A ver, puedo tenerle miedo, pero no le tengo, porque de alguna manera mentalmente ya estoy preparado para ello. He hablado y he visto. Coño, Guardiola pasó un año sabático. Aito García.
¿Pero por voluntad propia?
Sí, bueno, o no.
¿A ti te han llevado el año sabático?
Sí, pero bueno, yo contaba con entrenar este año, pero tampoco Guardiola en ese momento probablemente lo pensaba, o Aito, o Xavi Pascual, o Zeljko Obradovic. Yo creo que todos los entrenadores necesitan a veces un tiempo en el que hay veces que te lo da el club, porque en el que estás, porque te quitan o porque no fichas, o tú decides tomártelo. Yo tengo la sensación de que para mí ese impasse para mí tiene que ser bueno. O sea, y mentalmente lo pienso así, tiene que ser bueno. Me tiene que valer pues para hacer otro tipo de cosas que la vorágine de estos años no me permitía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mañana por la mañana para mí era un día muy sencillo. Me levantaba, ¡pam!, me iba a entrenar. Ya sabía más o menos, organizaba el entrenamiento. Ahora no tengo eso, entonces tengo que organizarme la vida de otra manera y tengo que mirar que también tengo otras cosas para hacer, para mejorar y valorar esas situaciones.
Al margen de la distribución del tiempo, ¿en qué te ha cambiado la vida? Es decir, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Haces exactamente lo mismo? ¿O comes lo mismo? ¿Desayunas lo mismo?
Sí. A ver, yo lo primero que me gustaría, y es un poco lo que me pasó a mí, desdramatizarlo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los cardiólogos quieren que se desdramatice, ¿no? Cuando hablan de recuperación cardíaca, por ejemplo, ¿no? Lo primero que te dicen es la gente que mentalmente dice, coño, que estoy mal, ¿no? O que me ha pasado algo Bueno, yo no he tenido nunca esa situación. Incluso al día siguiente, cuando vino el cardiólogo me dijo, mire, usted está mejor que hace 5 días. Con lo cual, tú mismo estás asustado, normal, cuando te pasa un periodo de estos, pero en ningún momento yo tuve la sensación, coño, de que tiene que cambiar mi vida por esto, ¿no? Yo hago más o menos las mismas cosas. ¿Me controlo las comidas? Pues bueno, que lo deberíamos hacer todos, no yo, tú también, seguro.
Sí, no,
controlarte la tensión, controlarte, bueno, es que son cosas prácticamente normales, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Mejorar tu calidad de vida, organizarte. Algo que para nosotros los entrenadores y para, sobre todo en la posición del entrenador de baloncesto, bueno, pues es complicado. Nosotros habíamos llegábamos a jugar, antes hablábamos de los jugadores, ¿no? Que llevaban a jugar casi 100 partidos al año. Bueno, yo esto creo que a la larga no es bueno para el deportista, no es bueno para los entrenadores y crea un estrés competitivo que ya no solo se mide por el estrés competitivo, sino... Coño, estás a las 12 de la noche cenando en un avión, te montas, al día siguiente vas... Una vida que no es sana.
La noche del sábado 4 de junio fue cuando sentiste el dolor en el pecho.
Sí.
¿Habías sentido algún aviso previamente? ¿Nunca habías tenido una molestia similar?
No, nunca. No, me levanté, de hecho me molestó el pecho, me levanté, fui al baño, me volví, se me había pasado. Y mi mujer luego yo me volví.
¿Pero cómo? ¿Es muy intenso? ¿Te falta el aire o qué? ¿Cómo
no,
es el dolor?
¿Qué va?
¿Es un dolor muscular?
No lo sé, esto va a sonar así. Es un dolor, que no has tenido, que puedes pensar. Bueno, igual es una mala postura. Bueno, porque yo me levanté, fui al baño, volví y se me había pasado. Entonces ya cuando me volvió a pasar a la media hora, fue cuando ya mi mujer me dice... pues vámonos al hospital, no sé qué. Pero es que se me volvió a pasar.
¿Estabas más nervioso que de costumbre esos días? Estabas normal, no tenías ninguna extra por nada.
Bueno, estábamos jugando los playoffs de Liga.
Sí, pero digo, algo
No tenía
algo
la
añadido.
Sensación de algo... No tenía una sensación.
Te pasa el dolor y te acuestas y te...
Me dormí.
¿Y dormiste bien?
Sí, sí.
¿Y te levantaste y qué hiciste?
Llamar al doctor.
Oye, me pasó esto en el pecho.
Sí.
Y vas al hospital.
Me dice, cógete el coche que te tenemos que hacer pruebas, que vamos a Vitoria mañana a jugar y no puedes ir así. Y fuimos a hacer pruebas. De hecho, yo tenía amigos que venían a casa a comer y me acuerdo decirle a mi mujer, bueno, nada, voy a hacerme las pruebas, vengo en un rato. Y de hecho, cuando me hacen el electro, yo me levanto, me reincorporo como para ponerme las zapatillas y vestirme, e irme a casa. Y me dicen, quédate, vamos a esperar a todas las pruebas. A partir de ahí... se entra en un protocolo, que esto es bueno para saberlos, que yo de esto he aprendido, no quiero dar lecciones a nadie, pero entras en un protocolo en el que ya es como si te hubiera dado un infarto, entonces tienen que hacerte un catéter, por ejemplo, cosas que haríamos todos, o que te dicen los médicos, nunca vayas en tu coche, te da un dolor, tú no vayas en tu coche, llama al 112, ahora me miráis todos con esta cara, esto aprenderlo, porque
sí,
esto
sí.
Es así, porque
sí,
lo primero que hacemos todos es coger el coche e ir al hospital. Bueno, pues no, te dicen que tienes que llamar al 112, que para eso está ese servicio y que son mucho más profesionales que tú y que además tiene bastante sentido. Si coges el coche y te vuelve a pegar otro leñazo en el corazón o va conduciendo un familiar tuyo y se asusta y te pegas un golpe, pues ya la has liado parda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, me ingresaron y a las 3 de la tarde me hicieron el catéter y a la media hora estaba arriba. Jugaba la final Nadal, mira, casualidad.
¿Cómo es el momento en el que se decide comunicarlo públicamente? ¿Tú das tu aprobación?
Sí.
¿Sí?
Cuando a mí me lo dicen, estábamos solamente el médico y yo, y bueno...
¿Médico del Real Madrid?
Sí, Miguel Ángel López, que era el médico del equipo.
Era
el médico del equipo. Y él se queda jodido, me mira y me dice, bueno, esto tenemos que comunicarlo. Vale, le digo, ¿cómo lo hacemos? Mira, lo primero, llama a tu mujer, a tu familia, y a partir de ahí él va a comunicarlo al club. Bueno, ahí fue todo muy rápido porque, a la hora y media ya tenía un montón de gente llamándome, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se filtró rápidamente. Antes hemos hablado de un jugador que me sorprendió mucho porque a veces parece como que está en su mundo, que Randolph fue de los primeros en mandarme un mensaje. Y me sorprendió, por lo que sea, lo oyó muy rápido. Randolph fue de los primeros, de los pocos que cogí, porque he recibido muchos mensajes de mucha gente que no he respondido, porque en ese tiempo, bueno, pues... estás un poco a lo tuyo, pero Randolph fue todavía de los que respondí porque estaba sentado esperando a que...
¿Luego te quitaron el teléfono en el hospital?
No.
¿Tú estabas con tu teléfono?
Sí, sí, estaba.
Es que se dijo que no, le han quitado el teléfono, no, para que esté tranquilo, que no vea los partidos, que no vea...
No, que va, yo vi los partidos y todo, está normal. Lo que pasa es que, bueno, la sensación de susto la tienes, ¿eh? O sea, que parece que yo estoy hablando de esto, la sensación de susto cuando te dicen, mira, has tenido un infarto. Coño, te asustas. Hmm. Pero bueno, todo dentro de la normalidad, que además creo que los médicos ahí estuvieron muy bien y muy profesionales. Recuerdo al médico de urgencias contándome una historia sobre otra persona que había ido y que le tuve, y que se quería pirar.
¿Y el proceso es, te vas a tu casa?
A las
48 horas.
Sí, un poco antes, yo creo. Sí, a las 48.
¿Y cuando sales, qué te dice en los médicos?
Mire, no, al día anterior ya me habían dicho que me daban de alta, que tenía que ir a pasar una noche más, pero el día siguiente me daban de alta.
O sea, si hubieras trabajado en la frutería de la esquina, el médico te hubiera dicho, ¿usted puede ir a servir fruta dentro de 2 días o 3 o no?
Bueno, es que mi madre, cuando le llamé diciendo que salía del hospital y no la llamaba, me decía si iba a llegar a Vitoria al partido.
Pensaba que ibas a...
Claro, pensaba que iba al partido. Y le dije, a ver, mamá, no voy a ir al partido. Estoy en casa, voy a ver el partido en casa, estoy bien, pero no voy a ir al partido. Yo estaba de alta, de hecho, a los... Bueno, el martes ganamos el tercer partido, el miércoles dimos libre y el jueves ya fui al entrenamiento normal porque yo estaba de alta.
Y en ese momento los médicos veían totalmente normal que tú estuvieras entrenando al equipo. No te dijo, no se te ocurra ponerte en un banquillo a entrenar. Nadie.
No, yo cuando hablé con los doctores, hombre, te dicen, a ver, esto también lo cuento, casi es un poco como las preguntas de Vinicius de antes, ¿no?
Sí.
No hagas cosas que antes no hacías.
Claro.
Por ejemplo.
No corras una maratón de repente.
Correcto. No fue lo primero que me dijo.
Claro. No te vas a correr.
El médico que me hizo una maratón. El
no, no fumes 3 cajetillas de tabaco. No te bebas una botella de whisky. O no te comas medio cerdo.
Exacto.
A la parrilla.
Correcto.
Pero.
Pues hacer vida normal.
Vida normal, sí.
Vida normal, sí. Pues hombre, no, el primer día no cojas el coche y. No. Pues las cosas normales que puede hacer cualquier persona. Yo estaba perfectamente y me dieron de alta por algo. Si no, yo creo que los primeros que te dejan en el hospital si no te ven bien son los médicos, ¿no?
¿Y tú en ese momento ya percibías que en el club había cierta desconfianza a tu situación médica, física?
No,
lo percibiste.
No, porque yo estaba muy centrado en coño, estábamos jugando la final de liga, íbamos a jugar la final de liga. Yo, para mí era lo más importante en ese momento. Preparar bien el equipo y estar preparados para la final de liga. Yo no pienso en lo que está pensando el club. Yo pienso en, lo primero, en mí, esto no lo dude nadie, en mi salud, en estar yo bien. Si yo no me hubiera encontrado bien, no sería tan tonto de ir a entrenar y probablemente los médicos no me hubieran dejado. Y yo lo único que pensaba era en tener al equipo bien preparado para jugar la final de liga. Ahí, bueno, incluso ha habido algún cardiólogo que me ha echado la bronca. Ahí yo decido no dirigir los partidos, pero eso no significa que no estaba con el equipo, ¿no? De hecho, entrenaba con el equipo y todo, y tuvimos situaciones muy...
¿Por qué decides no dirigir los partidos?
Pues mira, decido no dirigir los partidos porque creo que hubiera sido una distracción para el grupo. Así de claro. Pienso que después del bombo que se había dado a lo mío, creo que mi entrada en el equipo hubiera distraído al equipo del objetivo en ese momento, que era ganar la liga. Y por eso decido no dirigir los partidos. No quiero que, digamos, el foco esté en... Mira, Pablo, que ya está en el banquillo, ¿no?
Sí.
Ha habido gente incluso que ha dicho que Pablo está loco, que salió, que tal, o gente que dice que podía haberlo hecho. No, yo creía que que ese debate era absurdo, que lo mejor era... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Si tú mañana coges la gripe y tienes algún problema, todos estos se llevan el programa, ¿no? ¿Confías en ellos?
Sí, claro.
Eso hice yo.
Dejarlo en gente que confiabas.
Correcto.
Acaba la temporada.
Sí.
Y en tu cabeza acaba una temporada más.
Sí.
Es decir, y te vas.
Sí, bueno, yo normalmente en junio no me suelo ir fuera de Madrid porque, bueno, pues estamos con cosas de... Siempre tienes algo de trabajo, acabamos de ganar la liga, jugadores, cerrar jugadores, pensar un poco la pretemporada. No había salido de Madrid en esos días. Creo que los primeros días que salí, ya salí pasado... A principios de julio, que fuimos a Ibiza a la boda de un fisio nuestro. Hmm. Pero eso fue el resto de los días estaba mal.
¿Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir? ¿O de que el club valora la posibilidad de no contar contigo? ¿O de decirte, sigue en el club, pero no entrenando de momento?
¿Cómo no me lo dicen.
viene en el comunicado.
Eso no me lo dicen.
Pero a ti no te lo ofrecieron.
No.
Pero el comunicado del Madrid, si no me equivoco, venía el Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Venía que te habían ofrecido seguir con tu situación contractual. No.
Mira, la semana pasada el Real Madrid
le planteó a Pablo Laso
que dejase de dirigir el primer equipo respetando íntegramente las condiciones económicas establecidas en el contrato a la espera de ver cómo evolucionaba su estado físico esta temporada y volver a analizar la situación en marzo o en abril. Que a mí me molaría mogollón, Pablo, que me explicara cómo se hace eso.
No, pero esto es verdad. O sea, ¿no te ofrecieron esto?
No, yo entré en el despacho, yo estaba con Alberto Herreros, que es el director deportivo, y con Pepe Blanco, que es el delegado, y estábamos preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Bueno.
¿Por qué dices la persona que lleva el baloncesto y no...?
Juan Carlos Sánchez.
¿Te cuesta mencionarlo?
No. ¿Por qué me va a costar?
Un poquito, claro, sí, Pablo.
Bueno, pues un poquito. Si tengo que repetirlo 8 veces, pero...
No, hombre, no te voy a castigar.
No, ya lo sé. Pero fue él el que me lo dijo. Me dijo, no puedo... Que no podía dirigir... Que no iba a dirigir más al Real Madrid. Ya está.
¿Te dio la razón?
Sí, que tenían unos informes médicos que yo no podía, que el Madrid no podía permitir que en la situación...
Pero informes de médicos que no te habían visto a ti.
No, a mí solamente me habían visto mis dos, el cardiólogo que me vio en Sanitas y la persona que me hizo el catéter.
Pero si...
Más el médico.
Tú dirías,
del
quiero ver esos informes, ¿no?
Hombre, claro que lo dije.
¿Y te los mostraron? No. Nunca he visto los informes médicos que...
Yo los únicos informes médicos que he visto han sido los cardiólogos que me han tratado.
¿Y no discutisteis? ¿No le dijiste, perdona, esto no puede ser así? Esto
no. A mí me han dicho que yo no voy a dirigir más al Real Madrid.
Ya, pero no me puedes decir que es por unos informes médicos que yo no he visto, quién firma unos informes.
A ver, yo...
Es decir, a mí, si me dicen, te echamos de la COPE porque tenemos un informe médico que nos garantiza que te vas a quedar afónico durante los próximos 10 meses.
No, a ver, a mí cuando
dime qué médico ha dicho eso.
Eso yo lo que dije que es que por esa razón yo no lo entendía, pero que entendía que me podían quitar. O sea, yo no quiero dar, sinceramente, no quiero dar, esto no es una pataleta mía, esto no es una, digamos, esto no, yo no quiero dar pena, yo no pasa nada, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente. El Madrid está en su derecho de cambiar de entrenador.
El Madrid, o como si la COPE decide prescindir
de ti. Sí.
¿No? Esto lo entendemos todos.
Sí.
Hombre, yo lo que no entendía, y dije bien claro, es que no entendía que se prescindiera por eso, porque yo soy una persona que soy entrenador. Y a mí eso, entre comillas, me hace gracia de cara al futuro. Coño, que igual el año que viene me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. O mañana me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. Coño, eso sí me jode, porque yo estoy perfectamente.
Es que ahora
¿no?
vas a tener que pasar un reconocimiento médico cada vez que
vayas a... Bueno, a mí eso me da igual, los reconocimientos médicos que hagan paz.
Te lo dice, no vas a volver a entrenar al Real Madrid. ¿Y tú te levantas y te vas?
No, luego ahí me dice que claro, que no habían pensado nunca en quitarme, que faltaría más. Bueno, yo le digo que obviamente si no voy a entrenar yo, a mí me da igual quién entrene, ¿no? En este caso, Chus Mateo, que coge el equipo, pero sale incluso algún nombre y tal, pero yo no... Si no voy a entrenar yo, a mí...
Ya.
No me meto.
Teniendo en cuenta que tienes una buena relación con Florentino Pérez, ¿no se te ocurre coger tu teléfono y preguntarle, presidente, ¿qué ha pasado aquí?
No, yo mandé un mensaje a Florentino. Yo con Florentino no creo... A ver, yo no soy de los que creo que yo tenga que estar llamando a Florentino por cada cosa. Yo creo que...
Hombre, estará muy gorda, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que no debo ser... O mi manera de ser no es esa. Yo soy entrenador. Si el Real Madrid decide prescindir de mí, decide prescindir de mí. Yo soy entrenador y volveré a entrenar seguro, pero no creo que sea una persona... Los entrenadores muchas veces tenemos que estar para solucionar problemas, no para dar más problemas. Si deciden prescindir de mí, será por algo. Ya está. Hombre, en lo que no estaba de acuerdo era en el porqué, en este caso, que ya te lo he explicado claramente.
Tú le escribes ese mensaje al presidente
y
te responde.
Sí,
pero no te aclara exactamente los motivos.
Me responde y quedamos en hablar, pero nos cruzamos varios mensajes y quedamos en hablar en el futuro.
¿No habéis vuelto a hablar?
No.
¿No habéis vuelto a hablar?
No.
Se producen reacciones a tu favor. Yo supongo que por dentro de ti tiene que haber un cabreo. O sea, claro. O sea,
bueno, a ver, sinceramente...
Es que ahora te veo... Me encanta el carácter que tienes. Es decir, no todo el mundo seguramente encajará un despido en estas circunstancias con el buen carácter o el buen carácter que has encajado tú.
A ver...
Es decir, hombre, ¿no te calentaron la cabeza tu gente? O sea, llegar a... ¿Pero qué te han hecho? O sea, esto es una cabronada.
No, vamos a ver. Yo creo que la gente se ha portado increíble conmigo. O sea... por supuesto, ha habido jugadores que han escrito incluso en redes sociales. Sí. Yo todo esto lo agradezco muchísimo. Pero yo, por ejemplo, siempre digo, me quedo más, yo qué sé, con el... Joder, yo qué sé, con el camarero de un chiringuito que viene en verano y me dice, señor Lasso, y le veo... Le veo de puta madre, usted está muy bien. Y yo le digo, bueno, como me habéis dicho vosotros cuando entra por la puerta. Sí. Coño, estás muy bien. Bueno, es que ¿por qué voy a estar mal si yo estoy bien? Entonces yo tengo la sensación de que la gente ha tenido mucho cariño conmigo, como ya la he tenido con el club siempre, porque creo que el valor que te llevas de estar mucho tiempo en un sitio como he estado yo va más allá de los títulos y de todo esto. Yo soy Pablo Lasso, entrenador de baloncesto. No soy el, he sido durante 11 años el entrenador del Real Madrid, pero soy entrenador de baloncesto. Y valoro muchísimo cómo me ha tratado la gente. Faltaría más. Es mi manera de ser. ¿Que me puedo cabrear? Pues, hombre, yo no soy así. No soy de cabrearme por las cosas. Yo puedo entender perfectamente lo que aprendí desde el primer día que decidí ser entrenador, que es, me van a echar. De hecho, ya me habían echado en otro equipo. Pero es que los entrenadores tenemos que aceptar esto. Que no entienda el porqué, eso es otra cosa. Pero si pierdo 30 partidos, igual tampoco lo entiendo. Porque diría, coño, que el 31 lo voy a ganar. Ya, coño, pues has perdido 30, igual es mejor echarte.
¿Lo pasaste muy mal?
No.
¿No?
No.
¿No tuviste...?
No. No, sinceramente no.
No.
No. Lo paso peor ahora porque mañana veo a los equipos entrenando y veo el partido de pretemporada que ha jugado el Girona y el Joventut y yo sé que no voy a estar en esa liga. O veo los equipos que están haciendo la Euroliga. Yo ya estoy comiéndome en la cabeza preparando esas cosas de cara al año que viene y ahora... Pues no.
Te leí que si te llama Florentino otra vez, que no dudas. O sea, que tú mantienes... No le guardas ningún tipo de rencor,
no.
Ni al Real Madrid. Sigues siendo madridista, sigues viendo los partidos.
No, yo no le puedo guardar ningún rencor al Real Madrid. ¿Por qué? Si el Real Madrid me ha dado todo. Si yo soy quien soy, probablemente por el Real Madrid. Yo no le tengo ningún rencor al Real Madrid. Si lo tuviera, creo que actuaría mal. No sería agradecido. Yo... creo que en esta vida hay que ser agradecido y a mí el Real Madrid me ha dado mucho. Yo también creo que le ha dado mucho al Real Madrid, no lo dudo, ¿eh?
¿Volverías ahora mismo incluso con la gente que está?
No.
Ahora no.
No.
¿Te sobran mucho?
Me sobra gente, sí.
¿Qué te ha traicionado?
No, yo no creo traicionado. Yo creo que hay gente que hace su trabajo y lo entiendo perfectamente. Y lo respeto, pero yo creo que para que las cosas vayan a buen término, hay que hacer las cosas bien. Siempre lo he creído. No solamente este año, porque al final este año se habla de este año porque es el desencadenante o porque yo he salido. Yo creo que las cosas para que vayan bien hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas bien desde el principio. Es como decir, mi casa ha quedado mal porque he puesto mal la chimenea. Coño, si has empezado a hacerlas mal por los cimientos, seguramente la chimenea sea el menor de tus problemas. Yo creo que hay que hacer las cosas bien desde el principio y hay muchas cosas que creo que se pueden hacer mejor en el Real Madrid. Vamos a esto.
¿Cómo ha quedado tu relación con Chus Mateo?
Bien.
¿Bien?
Yo no tengo ningún problema con Chus. No tengo por qué tener ningún problema. Ha trabajado en el tiempo que hemos estado juntos. Él ha tenido un comportamiento magnífico dentro de que era el ayudante, como eran Paco y como era Lolo. Uh-huh. Y creo que han tenido un comportamiento magnífico.
¿Mantienes relación con gente del club?
Sí. Faltaría más. Son amigos. Muchos de ellos son amigos.
¿El médico que estuvo contigo del Real Madrid, Miguel Ángel,
sí,
fue despedido
al día siguiente?
Curiosamente te dio la razón, ¿no, Pablo?
Bueno, curiosamente lo que no quiso es darme la baja así como así. O sea, si un cardiólogo te da de alta... ¿Y él qué va a hacer? ¿Me va a dar la baja? ¿Por qué le va a dar la baja? Va a coger Pablo Lasso como entrenador y le va a decir, Miguel, dame de baja a Yul, anda, por favor.
¿Él a ti te ha dicho por qué le echaron? ¿Las explicaciones que le han dado?
No, ni quiero preguntárselas.
¿Las sospechas?
Sí.
¿Te duele como daño colateral?
Sí. Porque creo que es un daño para el Real Madrid perder a un hombre así.
Era una persona muy importante en el equipo.
Para mí sí. Y muy íntegra.
Seguramente por eso no sigue.
Habría que preguntar a él y al club. Pero yo a Miguel le tengo en muy alta consideración. Creo que ha sido parte muy importante del trabajo que hemos hecho en estos años. No solamente es Yul que mete triples, no es solamente Tabárez que pone tapones y coge rebotes, no es solamente Pablo Lasso que dirige. Yo creo que al final creo que tiene que haber un grupo que es el que lleva el trabajo hacia adelante, y creo que Miguel era una persona muy importante en nuestro grupo.
Si te quisieran hacer un homenaje en el Real Madrid o una despedida con las copas ahí puestas en la pista, ¿no?
Qué raro, ¿no?
No, pregunto, porque al final te has ido, no te ha dado tiempo a decir adiós.
Lo veo un poco raro, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, yo creo que a una persona que has despedido no le haces un homenaje, ¿no?
Ya. Yeah.
No sé, pregunto, ¿no?
Bueno, a veces que ha habido homenajes a jugadores a los que no les has querido renovar.
Para mí el mayor homenaje es la gente,
Bueno, ahí está la gente. Claro. ¿Aceptarías que te llamaran del club y te dijeran, Pablo, venga al primer partido de temporada?
No lo veo yo esto.
¿No?
No creo que lo hicieran.
¿No crees que lo hicieran?
No creo que lo hicieran.
Pero no, si lo hacen, ¿vas?
¿Y si me tocaría la lotería, te invito a cenar?
Pues sería un detalle,
Pues sería una calle.
Si te llamara el Barça, ¿podrías entrenar al Barça?
¿Y si me tocara la lotería?
No.
¿Te invito a cenar?
Te lo estoy preguntando en serio.
Claro, yo te estoy contestando en serio.
Tú eres uno de los mejores entrenadores de la historia.
No, sí, pero te voy a contar una cosa que he visto, porque veo estas cosas ahora. A Xavi Pascual le hicieron la misma pregunta. Hace un reportaje hace poco. Yo tengo muy buena consideración a Xavi. Considero que es un gran amigo mío, independientemente que considero que es un gran entrenador. Y le preguntaron, ¿entrenarías al Real Madrid? ¿Cómo voy a contestar a hipótesis? Me tendrá que querer el Real Madrid primero, ¿no? Luego ya, cuando el Barcelona me llamara, decidiríamos. Lo que dejó claro Xavi es que es entrenador de baloncesto. Yo soy entrenador de baloncesto. Yo no soy el entrenador del Real Madrid. Yo el año que viene, o dentro de 2 días, igual estoy entrenando. O sea, esto es lo que yo tengo claro, porque tengo todas las puertas abiertas y es en lo que me centro ahora, en prepararme para el futuro. Es lo único que me importa, pensar en el futuro. No pienso en quién me va a llamar, quién no me va a llamar.
¿Te han llamado?
Sí, ha habido gente que me ha llamado para hacer cosas y creo que ahora mismo estoy en un momento en el que tengo que tomármelo un poco con calma.
¿Qué es lo que más te apetece ir? ¿Te apetece?
¿Entrenar?
Sí, pero ¿en España? ¿Quieres moverte?
No lo sé, sinceramente no lo sé. No lo sé y además te lo voy a explicar muy fácil. No creo que sea una persona que se mueva por nada en concreto. Tiene que ser algo que me ilusione, que a veces es lo más difícil. Vamos a poner un ejemplo claro. Si viene un equipo y te paga, vamos a decir una burrada, 100 millones de euros, y hay otro equipo que te paga 100.000 euros, pues hombre, todo tiene un precio.
Sí, en claro, claro.
¿No?
Sí, sí.
Vale. Pero independientemente del dinero, hay otras muchas cosas que debes valorar. Y yo creo que el entrenador debe hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando vine al Real Madrid, creo que era un gran momento para mí para venir al Real Madrid. Por muchas cosas. Por la plantilla, por la juventud de la plantilla, por la idea del equipo. Yo es un poco como me muevo o mi manera de ser. No me fijo solamente por decir una cosa, hemos hablado del dinero. No me fijo en el dinero, no me fijo en el sitio, en la ciudad. No, yo creo que hay que valorar un poco todo y ahí es donde el entrenador decide si va a ser una, digamos, una buena apuesta, porque al final el entrenador también apuesta cuando coge un contrato, Yo siempre digo que los entrenadores muchas veces se les dice, bueno, vas a este sitio, vas a entrenar en este sitio. Bueno, yo soy de los que creo que el entrenador también tiene que hacer una apuesta por ir a un sitio y hacerlo bien para que las cosas vayan bien.
Oye, Juanma, perdona que no se me desfasa la pregunta. Es que uno de los argumentos sobre los que más se escribió y más se comentó después de la destitución fue que en el club te querían echar, o parte del club, desde el año 2014 y estaban buscando la excusa. ¿Piensas que eso ha podido ser así?
Pues yo no lo pienso mucho porque, como te digo, yo soy una persona que se dedica bastante a entrenar. Entonces yo no pienso en si me quieren echar.
¿No haces pasillos?
No hago pasillos, no. Mira, yo he estado muchas veces en palcos o en gradas de fútbol y echaríamos al entrenador cada 2x3.
Por los comentarios que hay ahí, ¿no?
Entonces yo creo que eso es absurdo. O sea, yo no creo en eso. Entonces a mí, si me quieren echar desde el primer día que me fichan, desgraciadamente en deporte, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, se echa antes al entrenador.
No, pero tú...
Sí, pero con seis ligas,
6 copas, 7 supercopas, 2 Euroligas, 1 Intercontinental y otras muchas cosas, es más jodido echar a alguien,
Seguro.
es más difícil.
Seguro, es que ahora todo el mundo está hablando de que van a echar a Julen.
Igual tienes que esperar a que le dé un achuchón y que le ingresen 48 horas y decir que tienes un informe médico. Claro, es bueno, que si no es difícil, ¿eh?
Ya. Bueno, pero yo ahí no me meto. Esto es como, yo qué sé, ahora estábamos hablando de Julen, ¿no? Yo con Julen tengo muy buena relación. Coño, es que lo que ha dicho Guardiola de Julen no ha mentido en nada. Otra cosa es que digas, mira, oye, tenemos que cambiar de entrenador porque tenemos que cambiar el proyecto. ¿Tú te crees que Julen no lo entendería? Lo entendería perfectamente.
Sí. ¿Tú crees que algún día volverás al Madrid? ¿Creerlo?
No, lo sé.
Ya sé que es una hipótesis, pero sí. ¿Tú crees que volverás?
No lo sé, no lo he pensado.
¿Cómo ojalá lo vas a pensar? ¿Lo has pensado seguro?
Bueno, ojalá, te diría que ojalá, porque lo he expresado, ojalá volviera al Real Madrid. Lo considero como mi casa, hasta 11 años. Tengo amigos en todos los, yo qué sé. Carlos, es que a Carlos... Coño, es que con Carlos me llevo muy bien. Yo siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo y considero esto mi casa. Siempre pienso que puedo volver. ¿Que no vuelvo? No vuelvo.
¿Irías a ver un partido en directo del Madrid? No, no.
¿De baloncesto?
Sí.
No, lo veré por televisión. No voy a ir. Soy socio, pero...
Soy abonado. Si va al Wizzing se cae.
No, creo que vaya, no.
Ni aunque sea una final de Copa del Rey, una final de Euroliga...
No lo sé, igual sí, igual en la final de Euroliga sí.
¿Y al fútbol vas a ir?
Pues probablemente sí.
¿Qué te dijo Ancelotti cuando sucedió todo esto?
No hablé con él después. Hablé antes, le felicité por la Champions y luego ya me llamó cuando me ocurrió lo del corazón. Estuvo muy amable, hablamos un día. Bueno, fue de los pocos que pudo comunicar conmigo porque buscó el teléfono de mi mujer y mi mujer me lo pasó y estuve hablando un rato con él. Y luego no he vuelto a hablar con él.
Uh-huh. Pilar Casado, ¿alguna pregunta para Pablo Lasso?
Buenas noches, tengo unas cuantas. Pablo,
¿desde Georgia?
Sí.
Exacto. Si no hubieras sufrido el infarto, ¿seguirías en el puesto?
Joder, Pilar, me encantaría contestarte, no lo sé. No lo decido yo. Hombre, yo creo que... A ver, si se midiera a los entrenadores solamente por los resultados, yo estaría más que satisfecho con los resultados del año pasado, del equipo, con los resultados. Como entrenador no estoy tan satisfecho, creo que podemos haber hecho cosas mejor. Pero también creo que hicimos muchas cosas bien. Estamos hablando de un equipo que jugó la final de Supercopa, la final de Copa, la final de Euroliga y la final de Liga. Con lo cual, yo creo que pensándolo como club, pensaría que ha hecho una buena temporada el Real Madrid baloncesto, porque iba a cambiar de entrenador o porque iba a cambiar de jugadores, pero siempre creo que al final los clubes están, entre comillas, obligados a reinvertirse o pensar hacia adelante, que es lo que también estamos obligados los entrenadores y los jugadores.
En 11 años entrenando al Madrid, Pablo, supongo que ha habido momentos más o menos tensos.
Sí.
¿Estaban especialmente las cosas tensas en esta última temporada?
No. Yo creo que he tenido tensión los 11 años siempre. Incluso cuando la gente cree que va todo bien, yo no lo veo todo bien. Y cuando la gente cree que va todo mal, yo no lo veo todo mal. Es mi manera de ser. Me encontré con una amiga por la calle un día que me preguntó algo así, como si que veía el equipo mal. Bueno, obviamente porque perdíamos. ¿Sabes lo que le dije a esa amiga? Le dije, entiendo perfectamente lo que pasa. Mi obligación es arreglarlo. Si tú la conocieras, a ella, estoy seguro que te diría, sí, me dijo eso.
Vamos, que era Pilar Casado, ¿no?
Correcto. Joder.
Me lo dijo cuando ganó la Liga. Venga, hasta aquí podemos leer. Por cierto, Pablo, te desprendo de tus palabras que con Juan Carlos Sánchez no, con Alberto Herreros sí.
Bueno, Alberto Herreros es amigo mío. Y yo creo que con Alberto Herreros durante muchos años hemos trabajado juntos y hemos hecho muchas cosas bien para el Real Madrid. Faltaría más. Pero Alberto es uno más de los muchos amigos que tengo ahí dentro. Mira, ahora estoy viendo aquí con Nico. Yo con Nico tengo muy buena relación. ¿Por qué voy a tener mala relación con Nico? Con la Provítola, casualidad, los dos Nicos.
Sí.
Bueno, yo soy de los que creo que al final... las relaciones humanas tienen que estar por encima del... ¿Esto qué significa? Que porque Nico es muy amigo mío, no me las iba a meter.
Yeah.
Coño, las tiraba a meter y las metía.
Parra y Siro. Venga, una pregunta cada uno. Parra.
¿Te queda la sensación de traición más que otra cosa? O sea, lo que más te molesta, aparte de que te hayan cesado y hayas perdido tu trabajo, pero ¿te queda un poco más de como inquina por decir, joder, es que encima me estáis troleando, o sea, me estáis...
¿Troleando?
Sí, no, no es un...
Es un millennial, para, es un millennial.
Claro, no es un despido al uso, no te están... Es lo que decías tú, cuando te cesaron, aquí lo dijimos lo mismo. Sí. Tú puedes decidir cambiar el curso de un club cuando te dé la gana, cambiar cómo va el destino del equipo y cesar al entrenador y cambiarlo, puedes. Pero te molesta más el hecho de que hayan usado un subterfugio, porque es que no... O sea, a mí me parece blanco y en botella.
Sí, a mí, mira, a mí lo único que me molesta es que alguien piense que, o que se deje entrever, que yo no puedo entrenar.
Claro.
Esto es lo único que me jode.
Que te media para el futuro, además.
Correcto, porque a mí lo único que me importa es el futuro. Yo solamente pienso hacia adelante. Yo ahora mismo, cuando estoy viendo los partidos de pretemporada o estoy viendo las plantillas que hacen, yo miro hacia adelante. Lo hacía cuando entrenaba al Real Madrid. Entonces, yo ahora... Si hay alguien que piensa en Pablo Laso, hombre, lo que me jodería sería que pensara, no, es que Pablo no puede entrenar. Esto sí que me jodería, porque esto no es verdad.
Ciro.
Oye, Pablo, ¿con Chus Mateo también volverías a trabajar o no?
¿Por qué no?
No, no sé. Yo, igual que con Alberto Herrero.
Iría, espera, una cosa, Ciro. Sí. Iría a comer contigo cuando te decides a pagarme la comida que me debes. ¿Cómo? Imagínate. Después de tantos años que no me has invitado a comer, lleva diciéndome que iba a invitar.
Cada vez que te entrevisto, estáis con esa historia de la comida, voy a invitar yo porque, vamos, madre mía.
Pablo.
Y cocino yo si queréis.
Pero igual
no,
yo...
No, sí, yo creo que... Yo
igual
creo que
yo no
tengo
te he traicionado nunca.
No, yo soy de los que creo que depende de las situaciones, cada uno decide actuar como sea mejor para él. Y yo debo entenderlo y lo entiendo. En ese sentido, lo entiendo perfectamente. Y yo la única que puedo valorar es la mía. Y la mía, como te decía Rubén ahora mismo, es, coño, a mí lo único que me deja jodido es que la gente piense que yo no puedo entrenar. Si yo soy entrenador, si yo mañana puedo entrenar y decido entrenar, es a lo que me estoy preparando o
ya,
intentando
pero igual,
mejorar.
Pero igual echas en falta una llamada, ¿no? Decir, oye, Pablo, que me han ofrecido esto, que ¿qué te parece? ¿O cómo lo ves? Eso es a lo que me refiero un poco.
Sí, pero
sí, claro.
Yo eso no creo que para mí eso sea lo más importante. Entiendo las situaciones de los otros y de cada persona y en ese sentido entiendo a las personas perfectamente. Para mí eso no significa nada. Entiendo perfectamente las situaciones de cada uno. No soy de las personas que creo que porque no hagan esa llamada, ya que lo has dicho... dejan de tener valor como persona para mí. Yo siempre creo en la parte buena de las personas. Igual soy gilipollas, y no es así, también voy a decirlo. Pero es mi manera de ser.
Manolo Lama, ¿quiere decirte algo desde Escocia?
No, yo lo que quiero decir, yo ya llevo mucho tiempo alejado del baloncesto, aunque lo sigo muy de cerca, y yo desde la perspectiva que he escuchado esta noche a Pablo Laso, querido Pablo, te han hecho una canallada, una golfada... Y una sinvergonzada. Tú te pueden echar de cualquier sitio, como me pueden echar a mí. Pero lo que no puede hacer jamás un club al que le has dado tantos títulos, tanta profesionalidad y tantas alegrías, esa afición es intentar manchar tu imagen de cara al futuro. Y eso, perdonadme que os lo diga, para mí solo tiene un nombre. Uno, que es el que preside la entidad. El que preside la entidad, te llame o no te llame, se ponga o no se ponga, no puede permitir... que una leyenda de un club como tú, Pedro Ferrandiz, Lolo Sainz, Pablo Laso, salga como te han hecho salir del club. Porque si el club dice, señores y señores, Pablo Laso no va a seguir porque no nos gusta cómo entrena, porque lo ha hecho muy mal, porque es un puto desastre o porque nos da la gana a mamar. Pero que hayan intentado joderte, no tu vida, sino tu futuro, me parece de un club que, por cierto... Una de las cosas más grandes que tiene este club son sus valores y que contigo, por cierto, no lo han demostrado.
12:45, una hora menos en Canarias, en directo ha sido una charla intensa con Pablo Laso. Te agradezco mucho la espontaneidad, sí. Creo que la sinceridad.
Sí, yo soy así.
La valentía también a la hora de hablar. Sé que bueno has elegido tus momentos,
sí.
y decirte que bueno que esta puerta la tienes abierta para lo que
lo
quieras.
Sé, muchas gracias.
Y sobre todo la de la radio. O sea, tú cuando estés ahora que tienes tanto tiempo libre.
Oye, mañana a las 4:30 puedes venir a comentar el partido de España.
Joder, en casa. No puedo
bueno,
venir.
Bueno,
pero...
lo puedes hacer desde casa. Sí. Si Ciro lo haces de casa, mira, tú lo puedes hacer.
Pero si lo hace todo desde casa.
Sí, eso, sí, Ciro, ahora mismo de casa. Quiero que escuches los mensajes de los oyentes que están escuchando a miles el partido.
partidazo.
Y mira, decía uno, al Madrid le debería dar vergüenza lo que ha hecho con Lasso. Cada vez tengo más claro que se lo querían cargar y el infarto fue la excusa perfecta. Me cabrea muchísimo este tema. Juan Carlos Sánchez, dimisión. Lo siento, pero el Real Madrid queda muy retratado después de esta entrevista. La cobardía y la falta de clase del club es vergonzante. Señor Lasso, lo más grande que se puede decir de usted es que un fanático del Atlético de Madrid como yo se alegrase por los triunfos del Madrid de básquet por el único hecho de que era usted su entrenador. Me parece un tío de 10. A Pablo Lasso le he visto como jugador y como entrenador del Real Madrid y abrazo el lasismo como forma de entender la vida. Grande Pablo Lasso, ya te echamos de menos y aún no ha empezado la Liga CB. Otro oyente dice, no sigo el baloncesto, pero sabiendo que hoy venía Pablo Lasso al partidazo, me ha dado por mirar sus estadísticas. 11 temporadas en el Real Madrid, llegando en 10 a la final de Liga y otras 10 a la final de Copa y a 5 finales de Euroliga. Este hombre algo de baloncesto debe entender, ¿no? Y dice otro oyente, Lasso transmite una sinceridad y una honestidad brutales. El Madrid tiene que explicar este despropósito. Y quiero que escuchéis a este otro oyente que manda uno.
Buenas noches, partidazo. Nada, me gustaría decirle a Pablo Lasso que muchas gracias. Que gracias por todo. Que por supuesto todos los madridistas le deseamos lo mejor. Pero sobre todo gracias porque cambió, digamos, el signo de las victorias que llevaba al Barcelona. Con aquella victoria en la Copa del Rey, lo primero. Y luego ha hecho de Madrid un equipo campeón en mayúsculas. Y por eso yo creo que todos los madridistas estamos de acuerdo en que debemos de agradecerle eternamente todo lo que nos ha dado. Así que nada, seguro que pronto nos volvemos a encontrar. Un saludo.
Un saludo, gracias.
¿Ves cómo es mejor que un homenaje?
Sí, mucho mejor, mucho mejor. Gracias por estar con nosotros, Pablo.
Muchas gracias.
Mucha suerte en el futuro. 12:48, hora menos en Canarias. Mensaje importante y sigue el partidazo. Gema Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Buenas noches. Es momento ahora mismo en el partidazo de entrar en Verti. De entrar en Verti.es, porque ya sabes que cuando te pases a Verti vas a ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora lo tienes desde solo 180 euros. Y además con ellos tienes de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para poner tu coche a punto y que viajes seguro. Y además también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil con Verti sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.